llegamos al momento de nuestro segmento de inmigración. Un segmento que básicamente está pretende informar a las personas de manera general sobre todos los aspectos de la migración a Australia. Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de las visas más populares en Australia, que son las visas de estudiantes. ¿Cómo funcionan los visados para los estudiantes? Bueno, nos conectamos con nuestro experto en inmigración, Juan Rincón. Bienvenido nuevamente a Radio SBS.
Carlos, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy contento de estar en tu programa nuevamente. En términos generales, Australia otorga las visas de estudiante como soporte a las entidades educativas. Entonces, en este sentido, la idea es entender que es la entidad educativa la que propone un programa de educación, tiene que obtener un permiso, es decir, registrar su curso o su programa ante una entidad que se llama CRICOS, que es el registro oficial de Australia, y una vez obtiene ese registro ante el gobierno australiano, puede hacerlo público y enrolar estudiantes internacionales. Así funciona. Entonces, no es lo que tú quieras estudiar, es lo que ofrecen las entidades educativas australianas.
Para las personas que piensan también en venir a buscar una vida mejor, de pronto el estudio para muchos es una alternativa como puente para llegar a un fin. ¿Qué tan recomendado es estudiar, por ejemplo, una de las carreras que están en la lista SOL, en la lista de profesiones que necesita o requiere Australia para poder llegar a ese fin?
Definitivamente no es recomendable. ¿Por qué? Porque mira, sobre todo a partir del año pasado, el gobierno estableció un criterio o reforzó un criterio que se conoce como GT, Genuine Temporary Entrant, que hace que el departamento sea supremo, el departamento de inmigración sea supremamente exigente en evaluar que la persona que viene a estudiar sea un genuine temporary entrant, es decir, un estudiante genuino que va a estar temporalmente en Australia. Es decir, que una vez terminados sus estudios se vaya. No obstante, ese programa también dice que si esa persona, si una persona después de estudiar quiere vincularse a la fuerza laboral, pudiera progresar a las visas de residencia. Pero hay un riesgo importante en el sentido de que la SOL tiene una dinámica absolutamente desconectada de las visas de estudiante. Entonces nos ha pasado, y yo creo que fue digamos la lección del año 2012, de gente que venía muchos años estudiando alguna cosa que estaba por simplemente porque estaba en la lista, y de un momento a otro se encontró con que ya no estaba y perdieron 2 o 3 años de estudio con los costos que eso implica, ¿no? Sí, no es recomendable, definitivamente es un riesgo supremamente alto.
Por supuesto, para las personas que quieren venir a Australia hay una serie de regulaciones que están bordeando esta visa de estudiantes, y una de esas también es, por ejemplo, la limitación que tienen las carreras. Si uno está estudiando ciertas carreras para solo trabajar 20 horas por semana, por ejemplo, y cosas que tienen que ser reguladas por parte de los estudiantes que muchas veces no saben que tienen ese tipo de limitaciones. En términos generales, si yo vengo a Australia como estudiante, ¿qué tengo que tener en cuenta, Juan?
Mira, la visa de estudiante es una visa que trabaja con base en 3 criterios. El primer criterio es el que acabamos de mencionar, que es una persona que viene a estudiar. Es decir, que no está usando el curso como un pretexto de entrar a Australia para hacerse una platica. Es decir, es una persona que dice, yo quiero estudiar esto porque va a mejorar mis capacidades laborales, me va a hacer una mejor persona, voy a aprender algo que tiene que ver con mi profesión, etcétera. Es decir, es el tema de genuinidad. El segundo elemento que se tiene que contemplar es el nivel de inglés del curso que se va a tomar. Es decir, una persona que quiera aplicar un máster o aplicar un doctorado ya tiene que tener un nivel de inglés y se le exige como un criterio para la visa. Una persona que no tiene nivel de inglés definitivamente tiene que empezar por aprender inglés. Y el tercer criterio son los fondos de soporte, los fondos económicos. El estudiante que llega tiene que demostrar que tiene cómo mantenerse hasta el final de sus estudios. Y allí hay unos niveles de evidencia. El nivel de evidencia varía con respecto al tipo de curso y el país de origen. Ahora, y esto es un cambio que hubo a partir del año de este año, el 15 de julio del 2015, se redujeron los niveles de riesgo de 5 niveles que había a 3. Y excluyeron a las universidades y algunos proveedores de educación de los niveles de riesgo. Esto es muy importante porque, te digo, con este cambio ya no depende tanto de lo que vayas a estudiar o del país que tú vengas, sino de el sitio al que tú vayas a estudiar. Esto es lo que se llama streamline processing. Por ejemplo, una persona va a estudiar a la Universidad de Sydney o a la Universidad de Melbourne. La Universidad de Melbourne es beneficiaria de este sistema. Y entonces es la universidad en la que va a evaluar si el estudiante es genuino. Es decir, lo que ha hecho el departamento a partir de julio del 2015 con este programa es cambiar el peso de la evaluación de que antes tenían ellos, se lo cargaron a la universidad. Es la universidad la que tiene que estar segura que si la persona que va a estudiar es un estudiante genuino, es una persona legítima. Esta alternativa no se le están dando, por ejemplo, a los proveedores de inglés. Allí es donde, ahí el departamento es el que hace toda la evaluación.
Para las personas que de pronto vienen también, y ese es el ejemplo contrario, si yo vengo a estudiar a una universidad, a un instituto que me está proveyendo de educación en un área que yo estoy interesado, pero esa área no llenó mis expectativas por algún motivo y de pronto me pareció más atractivo otro programa, ¿yo puedo hacer ese cambio aquí en Australia o ya tengo que terminar esa carrera por la cual fui aceptado en Australia?
Mira, después de los 6 primeros meses del curso principal, el estudiante tiene el derecho de cambiar de carrera. Y simplemente se cambia el curso que más le atraiga. No tiene otra limitación.
Finalmente, Juan, para las personas que están interesadas en fuera del país también o personas que aquí estén en Australia y conocen personas que quieran venir, como una persona con experticia en el campo, ¿cuál sería el mejor consejo que vos podrías darle a una persona que esté planeando en estudiar en Australia?
Mira, yo diría que tiene que hacer una presentación muy completa de su intención de estudio. Es decir, que no se limite a la documentación y los formatos que pide la página de inmigración, los formatos online, sino que haga una carta de intención diciendo por qué quiere venir a Australia, por qué quiere estudiar lo que ha escogido, cuáles son sus expectativas de aprendizaje, cuáles son las competencias que quiere desarrollar, por qué escogió Australia y no otro país. Yo diría que una carta de presentación es muy convincente en el sentido de que demuestra que el estudiante sí es genuino, que a la hora de la verdad es el criterio más definitivo para la aprobación de la visa.
Juan Rincón, muchísimas gracias por conversar nuevamente con nosotros aquí en Tiempo Libre de Radio CBS.
Con mucho gusto, Carlos.